Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos al programa Revolución 18, transmitiendo desde General Suazo, Nuevo León, en vivo a través de la señal de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica en México. Pues hoy, en un día martes 26 de enero, empezando pues este programa un poco adolecidos por la sensible partida de un gran amigo nuestro, un gran amigo que desafortunadamente dejó de existir el pasado jueves 22 de este mes. Nuestro gran compañero Héctor Villa, que le dedicamos con todo cariño este programa. Es un honor para nosotros brindarle este reconocimiento, porque pues fue una de las personas que se abrió mucho con mucha amistad hacia este programa de Revolución 18 y hacia los movimientos que nosotros hacemos acá en el municipio y los movimientos que hacen en el estado, el apoyo que nos dio en campañas, el apoyo que nos dio con todo el conocimiento de causa que él tenía. Pues desafortunadamente pues ya no lo tenemos, un gran amigo que se fue, y pues este gran vacío no se llena con ningún otro amigo que venga hacia nosotros. Héctor Villa, pues bueno, pues Dios te tenga en su santa gloria. Le deseamos pues a toda tu familia que que encuentren resignación en Dios, y pues la vida continúa, el show debe de continuar, y hay veces que aunque tengamos dolor en el alma, pues hay veces que tenemos que sacar sonrisas, aunque no queramos, que aparte pues no, nosotros no estamos ahorita para hacer sonreír a la gente, pero sí para darles un gran tiempo a todos nuestros amigos. Entonces pues Villa, pues yo te dedico, Oscar Ayala, yo te dedico el programa para ti, y esperemos que sea del agrado de todos nuestros radioescuchas. Daniel, buenas noches.
Buenas noches, Oscar, y pues iniciando el programa con esta mala noticia que ya sabían gran parte de los compañeros de Radio AMLO, el buen Héctor Villa, Héctor Daniel Villa Ramos, también colaborador de Radio AMLO en cierto momento de su vida, con los gatos en la azotea, y él empezó este movimiento, programa ya desaparecido dentro de la barra de Radio AMLO, pero que tuvo muy buen alcance y el grupo sigue como está. ¿Quién fue Héctor Villa para Revolución 18? ¿Quién fue Héctor Villa para Daniel, para Oscar y para Sandra? Pues como lo acabas de comentar tú, un gran amigo, una persona que desde aquella primera vez que entramos a la sede del comité estatal, pues nos supo brindar una sonrisa, nos supo brindar su amistad y apoyo ante nuestra novatez de entrar en esto de la política. Recuerdo yo que precisamente el pasado viernes, fue el viernes, ya madrugada del viernes, cuando fuimos a despedir a Villa, platicaba con su hija Damaris, y le comentaba eso, que dentro del ambiente de la política, que puede ser un ambiente no muy noble del todo, nos topamos con una gran persona, con un gran amigo, con Villa, y fue una de, ahora sí que de las personas que nos cobijó. Aunque en un principio alguno que otro nos dijo que nos calláramos, ¿eh? Que no opináramos. Pero, díjole, yo le comentaba a la mamá, porque me dice, ¿cómo era Villa? Le digo, no, pues Villa es, digo, para mí es como un abuelito, que vas y lo ves a su casa y no hallaba ni quedarte. Ajá. No hallaba ni quedarte para que estuvieras bien. Y todo quería platicar contigo, pues porque tenía tiempo que no lo veías. Es el buen Héctor Villa, una persona entregada, te brindaba su amistad sinceramente. Y la verdad, al menos con un servidor, y creo que con nosotros de acá de Suazo, de Revolución 18, nunca le escatimó. Siempre nos supo brindar su aprecio, su cariño, tanto así que ahora que ya no estuvo él participando en Los Gatos y que dejó Radio AMLO, perdón, pues se convirtió en fiel radio escucha de Revolución 18. Y como lo dice Oscar, pues ya Dios lo tenga en su santa gloria. Y la única forma de darle honor a un compañero como él, que murió justamente en la lucha, y que murió a la espera de que sea justicia, pues es hacer justicia precisamente. Ese es el mejor honor que le podemos dar, el mejor homenaje que se le puede hacer al buen Villa, es continuar con el legado que traía de lucha, un legado que muchos ya han partido con el hambre de justicia. Y vas a ver, Villa, que al menos de tus compañeros de acá de Suazo, de Revolución 18, vamos a hacer todo lo que en nuestras manos esté para que desde ahí arriba tú veas que nada fue en vano, que todo fue por algo y que todo es posible. A veces lo comentaban ahí en un grupo de WhatsApp, esas cosas suceden y lejos de derrumbarnos deben de darnos fuerza para seguir en la lucha. Sandra, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Radio AMLO. Buenas noches, auditorio. Lamentablemente estamos todavía sensibles ante tal acontecimiento. Todos tenemos una anécdota con Villa, todos. Yo no creo que haya alguien que no lo conoció, que no haya tenido una buena anécdota con Héctor Villa. Yo fui una de ellas y la verdad es que me dejó una gran lección de vida, ¿verdad? porque bueno, antes de conocernos, antes de empezar a tratarnos, pues por circunstancias del destino y como que no nos caíamos bien, pero luego ya después nos fuimos conociendo a tal grado de que ya al final, pues bueno, intercambiábamos ahí ideas y la verdad que sí, una persona muy servicial, y ya nos veíamos y ya nos abrazábamos y nos ahí besito y cómo estás y apapacho, becho y apapacho. Entonces yo siempre le mandaba saludos por el radio porque sabía que nos escuchaba. Y bueno, pues de aquí al cielo, Villa, donde quiera que te encuentres, vivirás por siempre aquí en nuestros corazones, siempre te vamos a recordar, porque recuerdo perfectamente ese día que llegué ahí a, que llegamos ahí a al comité, ahí a Monterrey, a la sede estatal, y recuerdo que estabas en el escritorio y empezamos a platicar y te dije, ¿qué se oye arriba? ¿Qué hacen? Dice, es que estamos haciendo radio. Tenemos radio nosotros. Se llama el programa de los gatos en la azotea. Ah, sí. Digo yo, qué padre, Villa. Dice, ¿quieres ir? ¿Quieres ir? Ándale, ve para que participes. Ándale. O sea, una persona de mucho empuje, una persona muy positiva y muy servicial. Entonces, pues todos aquí lo recordamos con mucha alegría, y así va a ser por un buen tiempo. Y pues bueno, pues Sandra Hinojosa, como siempre presente de aquí, yo creo que a los chicos se les pasó darles sus redes sociales. Yo estoy como Sandra Hinojosa en Facebook, @saletish en Twitter, y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Ahorita estamos aquí desde Suazo transmitiendo para ustedes. El clima está de que frito, cuídense la gente de aquí de Monterrey, porque mañana se pronostica una temperatura de 4 grados y para acá, para Suazo, 2 menos, entonces iba a estar muy muy frío, entonces hay que cuidarnos porque después del frío, el fin de semana también pronostican que 30 grados, entonces pues estos cambios sí que es pura enfermedad, así es que abrigarnos y a cuidarnos mucho. Dani, ¿quieres pasar tus redes sociales antes de entrar de lleno?
Sí, claro, mis redes sociales ya la conocen. Eduardo Morales en Facebook, Dani-Radioando en Twitter. Y pues, como lo dijo Sandra, un abrazo a Villa, hasta donde quiera que esté. Como siempre, sé que va a estar pendiente de este programa, porque con lo que no podías estar era sin información, Villa. Un abrazo y siempre te vamos a estar recordando, créeme, un gran amigo, y aunque se trató poco o mucho, relativamente fue poco lo que se trató, pero fue demasiado en
la
aprecio,
intensidad,
fue intenso.
Ajá. Así es.
Villa, yo sí puedo decir, fue una persona que llegó a marcar mi vida, y un abrazo para él. Villa, te vamos a recordar. Oscar.
Bueno, pues las redes sociales ya saben, ya se las he comentado en varias ocasiones anteriores. En Facebook, síganme a través de Oscar Ayala. En Twitter, @OscarHAyala. Y pues en WhatsApp, ya saben, 811-7789-710. Y también nos pueden encontrar en la página oficial de Revolución 18. Que pues bueno, ahí estamos viendo que cada vez tenemos un poco más de alcance, cada vez estamos creciendo más. Y pues bueno, pues ahora a lo que nos convoca, ¿verdad? A la información, a lo que es Revolución 18. Ya Morena Nuevo León empieza a revolucionar. Tenemos ahí unas entrevistas, unas participaciones por parte de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, que nosotros estuvimos aquí de fiesta el domingo, lo estuvimos aquí en el sindicato de telefonistas, y estuvimos platicando con la secretaria general y el secretario de organización a nivel nacional, que pues vinieron a fomentar diversos tipos de organizaciones para poder coadyuvar al gran movimiento que trae Morena como, como partido. Y pues bueno, aparte de eso, pues tenemos las noticias de relevantes de lo que ha sucedido en la semana. Pues ya saben que después de que capturaron a Joaquín Guzmán Loera, salió uno más ratero que le robó todos los reflectores. Estábamos hablando del señor Moreira, que pues le dieron libertad bajo fianza, le quitaron su pasaporte, lo dejaron allá en España, no puede salir el señor. Vamos a decirles qué fue lo que sucedió, las posiciones de Enrique Peña Nieto, la posición de Osorio Chong, la posición del presidente del Partido Revolucionario Institucional, que lo están acobijando a más no poder, lo que sucedió con la Casa Blanca en Google Maps, y muchas otras cosas que les traemos para que tengan ustedes esta información. Pero pues bueno, les adelanto, vamos paso a paso, despacito, nos empezamos con, ¿qué les parece, muchachos, con lo que pasó el domingo en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey? Pues vino la secretaria general del CEN, Yelcol Polevsky, secretaria general del CEN, y pues bueno, pues más que nada a refrendarnos todo el apoyo de nuestro partido a nivel estatal y bueno, más que nada a nivel nacional, diciendo y llamándonos a todos a la unidad. Nosotros como Morena sabemos que si estamos bien organizados, que es la primordial acción que debemos de tener, recuérdense las palabras de Andrés Manuel López Obrador, de que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Entonces, pues precisamente de esto estábamos hablando el domingo, de organización. Primero que nada de unidad, después de todo esto de la unidad, la organización para poder llegar a todas y cada una de las secciones para poder andar luchando por la defensa del voto para el 2018, porque esto es muy, muy importante. Y aparte, pues bueno, tuvimos también la presencia de Gabriel García Martínez, y bueno, pues también él es el secretario de organización a nivel nacional, que también, pues bueno, nos vino a dar aquí, pues como quien dice, las clases de una buena organización para poder lograr lo más esencial que queremos en el país, lograr ganar las elecciones el próximo 2018. Y bueno, pues estuvimos platicando muy abiertamente, nos dieron muchos consejos, llegaron los enlaces de, bueno, en este caso el enlace de México, que el señor Froilán Yescas es el bien indicado para coordinar a los coordinadores distritales, ¿sí? Que también forman parte del Consejo Estatal.
Froilán Yescas viene a ser la opción que en su momento llegó a ser Luis Alcalde, tener la segunda circunscripción de la República, o nada más viene precisamente a Nuevo León.
Viene solamente, precisamente y específicamente a coordinar a los consejeros que se les dio, los consejeros distritales que se les dio la oportunidad de empezar a mover, a empezar a trabajar en base a los comités de base para poder lograr la defensa del voto. Todo esto empieza a partir de ya. Nosotros obviamente no estamos haciendo ni ejerciendo ninguna campaña, sino que solamente empezamos a trabajar en nuestras bases, las estamos empezando a solidificar, y pues vamos a empezar a hacer este trabajo muy arduo a nivel estatal, en los 51 municipios del estado de Nuevo León, en los 12 distritos federales que tiene este estado, que muy probablemente vayan a ser 13 próximamente, porque se va a reseccionar nuevamente el estado de Nuevo León, y probablemente ahí dicen, por ahí dicen que van a ser 13 distritos. Entonces pues a trabajar, que esto pues nos debe de ocupar mucho para poder lograr pues lo que todos anhelamos, ¿verdad? El cambio verdadero, y esperemos que se sumen a la fuerza todos nuestros radioescuchas aquí a nivel Suazo, a nivel estado, a nivel nacional, a nivel internacional. Acuérdense que aquí todo juega, todo este ámbito sociopolítico no solamente concierne a lo que es el país México, no. Todo esto también
le concierne a todos los mexicanos.
Le concierne a todos los mexicanos que están fuera de México y también a toda la gente que hace negociaciones con nuestro país, ¿verdad? Entonces, todo para mejorar, vamos a poner las pilas, y esto fue lo que sucedió este domingo pasado en el municipio de Monterrey en cuanto a la reunión que sostuvimos con nuestros dirigentes nacionales. Eso fue una pequeña parte. Ahorita les voy a poner ahí algo, las palabras que nos dejó tanto Yerkol Polevsky como así como Edelmiro Santos, que también tuve una entrevista muy importante con él, y también este hombre de
Froilán
desafortunadamente tenía que salir fuera de la ciudad, iba directo a México, me comentó, y nada más que él iba a ir por la vía terrestre porque se iba a ir en coche, entonces se tenía que adelantar porque ya estábamos hablando cerca de las 2 de la tarde, entonces ya era muy tarde para, si se iba a México iba ya de madrugada, entonces
sí, claro,
se tuvo que adelantar. Con él no tuve la oportunidad de platicar, ya tendré la oportunidad de platicar posteriormente, acabo aquí va a andar. Y también, pues bueno, pues con Gabriel García, que estuvimos ahí platicando, con mucho entusiasmo, y pues a rato les tengo ahí las palabras de todos estos personajes que vinieron a mover a Morena en Nuevo León.
Claro, no, pues, digo, muy interesante y de mucho provecho, esperamos que haya sido la pasada reunión de este domingo. Híjole, ya saben, me hubiese encantado estar presente, por motivos de trabajo no pude estar, pero pues ahí escuchando un poco de lo que se llevó a cabo, la verdad, viendo que la planeación de Morena, la organización de Morena vaya encaminada a un perfil electoral, y lo cual para algunos podría dejar un extraño sabor de boca, no un malo, un extraño, porque habría quienes buscaran algún otro tipo de organización por parte de Morena en cuanto a organizar a la gente, a hacer un poco más, vaya la palabra, hacer un poco más independientes del sistema y todas esas cuestiones, lo cual sería algo perfecto, ¿verdad? Algo formidable, pero digo, hay que comprender hasta cierto punto la situación que está viviéndose actualmente en el estado, en el país, más que en el estado. Digo, se necesita la organización electoral, y ya pensando en cómo se van a llevar a cabo estas células o cédulas para poder acarrear voto, jalar voto hacia Morena, porque lamentable lo que recordábamos la semana pasada con Colima, y pasó en el mismo Nuevo León con la candidatura a gobernador, pasó en Guadalajara, la verdad que quedando muy abajo de lo que se quisiera o de lo que se esperaba, demasiado bajo la votación hacia el partido, pero
todavía hay esperanza con los otros estados que quedan.
No, claro, sí, yo te digo, no, y ahí tienes la muestra, o sea, Zacatecas, que hace un trabajo excelente, y que Monreal está pero muy bien posicionado. Digo que aquí también la cuestión ha sido el trabajo que han dejado de hacer las izquierdas, porque han caído en una zona de confort. No estoy hablando precisamente de Morena, pues Morena, hay que recordarlo, es un partido nuevo, es la primera vez que participa en elecciones, aunque sí ya con líderes de renombre, ¿verdad? Pero bueno, a lo que iba, o sea, sí fue un papel que no salió algo de nos salió algo que estaba fuera del presupuesto, pues.
Sí.
O sea, no estaba planeado que nos fuera de esa manera. Pero qué bueno que ya se está trabajando en eso. O sea, que la Secretaría de Organización Nacional está viendo en miras a eso. Sabemos que el mismo, pues, Andrés Manuel está viendo en miras a eso. Por eso son las visitas a cada uno de los lugares. Y vuelvo a caer en la pregunta: ¿qué están haciendo otros estados? ¿Qué está haciendo el mismo Distrito Federal? ¿Qué no está haciendo Nuevo León? ¿Qué no está haciendo otros estados de la República? Porque ha habido lugares donde la izquierda ha dado sorpresas. ¿Y qué es lo que no está haciendo Morena Nuevo León? Digo, muy bien para ahí que...
Bueno, en este caso, en el DF, ¿verdad? Pues está yendo súper bien allá, al por decir algo, a la delegación Cuauhtémoc.
Sí, sí, sí.
Le está yendo muy bien, pero bueno, también hay que ver que pues él ya tiene el poder ahí, ¿verdad?
Sí, no,
entonces,
claro.
Ahí hay, por eso hay forma de trabajar.
No, yo no estoy hablando de la forma de trabajar, yo estoy hablando desde... Desde antes, porque ellos están ahí, están trabajando porque se llevaron la elección por trabajo previo.
Exacto,
que se hizo.
O sea, yo no dudaría de que si aquí en Nuevo León alguien ganara o tuviera el poder, pues va también, tiene que demostrar también,
claro,
que
se puede, sí, trabajar, ¿verdad? Yo no estoy buscando culpables, pero si alguien habría que echar la culpa, es a lo mejor a la mala organización que han llegado a tener las izquierdas a lo largo de su historia. O sea, no únicamente Morena, por eso aclaré que pues Morena es un partido nuevo. Uh-huh. Ahora sí que tenemos la justificación de es nuestra primera vez, pero no debería ser, más sin embargo, pues es lo que estamos usando como justificación de que fue la primera vez y de que pues vamos a echarle todas las ganas. Ahora, ¿qué se necesita? Hacer eso que tú estás diciendo ahorita. Si se ganara algo en Nuevo León o algo en cualquier otro estado, pues se vería el ejemplo. Lamentablemente ahorita lo único que nos toca es con lo que hay. Hay que maximizar el trabajo que se hace en el centro del país y pues decirle que sí se puede, o sea, que Morena ya lo está haciendo. No sé si tengas ahí un audio que quieres compartir, que vaya
acorde. Sí, de hecho, bueno, como les comentaba, que vino la secretaria del CEN y pues bueno, pues llamó a todos a la unidad, llamó a recordar a todos que Morena, en Morena se va a trabajar en unidad. No hay quien quiera, el que quiera ande buscando un puesto para sacar provecho, dinero o algo así por el estilo, pues no, señor, aquí se viene a trabajar. Morena es para todos. Morena sigue siendo el partido de la Esperanza de México. Y aquí tenemos las palabras que nos dejó Jet Cole. Aquí se las compartimos en Revolución 18.
Somos de Radio AMLO, Revolución 18, y el Col, ¿qué nos tiene para Nuevo León?
Bueno, pues mucho cariño para Nuevo León, la verdad, con muchas ganas de volver, se emociona uno de estar aquí, quiero regresar y pedirles que trabajemos mucho, muy fuerte, que el proyecto es más importante que todas las diferencias que tenemos y que si hay diferencias las vamos a ajustar, las vamos a resolver. Aquí no vamos a permitir que haya ni arrogancias, ni prepotencias, ni nada, porque nosotros somos lo contrario de las arrogancias y de las prepotencias. Nosotros creemos en la humildad, en el amor. Este es un proyecto de amor, por eso es que decimos que nuestro amor es Morena, porque con amor es que queremos hacer el cambio verdadero.
Muy bien, muchas gracias. En busca de la unidad en el estado de Nuevo León, la secretaria general del partido a nivel nacional, Jet Cole Poletsky, para Radio AMLO, el programa Revolución 18, rompiendo siempre el cerco informativo. Buenas tardes.
Pues aquí las palabras de Jet Cole, llamando a todos a la unidad, como siempre, y basándose en los estatutos del partido Morena, donde dice que lo que mueve al partido es más que nada el amor. El amor que le tenemos a nuestra gran patria, el amor que han dejado de tenerle estos sátrapas que están ahorita malvendiendo nuestro más preciado tesoro que tenemos en nuestro país. Pues ya vemos ahí las grandes tristezas del petróleo, que está sumamente muy barato, bajó de menos de los $20 por barril, el precio del dólar está casi a 20 pesos, allá el ecocidio que se llevó a cabo en Cancún, y pues bueno, toda la corrupción que existe en el país, y pues bueno, pues estamos pues más que nada trabajando, como quien dice, picando piedra para poder sacar esto adelante. Daniel, ¿qué nos tiene? ¿Nos vamos a un corte?
Pues, bueno, me gustaría hacer un comentario ya al final de...
A ver.
Con respecto a lo que comenta Yecol, sí, muy importante lo que comenta de que esto es un proyecto de amor. Recordemos que cuando empezamos el proyecto de Morena, al menos aquí en Suazo, ¿te acuerdas que traíamos unos panfletos, hojitas, en el cual venía un mensaje de Morena?
¿Sí?
Que Morena, nuestra filosofía es el amor, porque no hay nada más importante o nada más placentero o nada más que te llene que hacer el bien por
para
los demás,
mismo,
o sea, hacer bien para los demás, lo cual te retribuye en bienestar a ti mismo,
sí,
y satisfacción.
Esa reflexión refiere y dice muy muy claro que se puede ser feliz ayudando al prójimo.
Claro, y es algo que comenta Andrés Manuel constantemente.
Así es.
O sea, es se puede ser feliz entregándolo todo.
Así es.
Pero bueno, entonces, como ven, nos vamos a un pequeño corte y, uh-huh, y regresamos a Revolución 18 para seguir hablando de
la entrevista de Delmiro.
Te falta Delmiro y te falta,
me falta
secretario de el nacional
la organización, sí, pero bueno.
Ya la maestra de la escuela ya no va a salir, ¿verdad?
No, nunca sí veo. Sale.
No,
sí sale.
Cada vez me dejan bien olvidada.
No, profe, ahorita va a ver que sí sale un ratito, pero sí sale.
Ah, maestra, es que ahora fue sacrificio por lo de Yochinapa, que también está haciendo un pequeño comentario. Vámonos un corte, regresamos a Raúl. Yeah.
quieren que se escuche mi voz, ni que aparezca en la televisión, me quieren borrar. Mientras tanto les informo que los políticos transas se roban 500 mil millones de pesos cada año. Y ya compraron un avión presidencial de lujo para 280 pasajeros. No lo tiene ni Obama. Cuesta 7.500 millones de pesos. En 2018 lo vamos a vender. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Sin corrupción, sin privilegios, habrá trabajo y bienestar. Morena es la esperanza de México.
Bueno, pues ya estamos regresando, retomando la señal de Revolución 18. Y pues continuando con la con lo sucedido el pasado domingo en la reunión de Morena Nuevo León, allá en el sindicato de telefonistas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde estuvieron presentes Yaitkol Polensky y el secretario nacional
Gabriel García.
Gabriel García, secretario nacional de organización. Sigue una entrevista de el doctor Edelmiro.
Edelmiro Santos Díaz, nuestro secretario, presidente del Comité Ejecutivo Estatal en Nuevo León. Radio AMLO, a través de Revolución 18, tuvo la fortuna de entrevistarlo. Y aquí las palabras que nos deja el doctor Edelmiro Santos Díaz.
Estamos en el Sindicato de Telefonistas tomando unas palabras de nuestro presidente ejecutivo del estado, el doctor Edelmiro Santos Díaz. Doctor Edelmiro, una reunión que viene a proponer la Secretaría de Organización y la Secretaría General de nuestro partido a nivel nacional. ¿Qué nos deja esta reunión aquí en Nuevo León?
Muy buenas tardes, Oscar. Muchas gracias por esta oportunidad. Esta reunión es una reunión de trabajo donde tanto la Secretaría General a nivel nacional, como el secretario de Organización Nacional, nos traen la estrategia de trabajo para el 2018. Este plan de trabajo se aprobó en el segundo Congreso Nacional que se realizó en el 20 y el 21 de noviembre del año pasado. Y consiste básicamente en lo siguiente: formar una estructura electoral para el 2018, irla formando desde ahorita. ¿Cómo se va a formar? Se va a formar con un enlace en cada estado, ese se va a llamar enlace nacional, y a la vez ese enlace en cada estado va a tener varios enlaces según los distritos electorales federales. Por ejemplo, aquí en Nuevo León son 12 distritos federales, entonces va a tener 12 enlaces. Entonces, estas personas, junto, ¿verdad?, y a la vez en forma coordinada con el Comité Estatal y la Secretaría de Organización Estatal, van a trabajar en forma coordinada para ir formando comités seccionales. La base y la meta principal es formar mínimo un comité seccional en cada distrito,
en cada sección
y en cada sección electoral. Ahora, esa es una de las funciones, pero otra de las funciones de estos comités seccionales va a ser de que cada una de estas personas se va a encargar de hacer varias tareas. Una de ellas es repartir el periódico La Jornada, que es nuestro periódico oficial, y se va a repartir casa por casa en forma organizada, y no nomás es de entregarlo, sino también explicarle las ideas de lo que allí se comenta, porque el periódico es un elemento muy organizador. Se organizan para repartirlo, se organizan para leerlo, se organizan para discutir los temas que vienen ahí.
Muy bien, sí. Le agradezco mucho, doctor, y también aparte en las palabras de nuestra secretario nacional, a la secretaria general Yaitkol Polensky, que llama a todos a la unidad aquí en el estado de Nuevo León. Obviamente Morena está totalmente unido, mas sin embargo siempre hay que estar esperanzado a seguir luchando por la unidad. ¿Qué nos deja usted para?
Sí, mira, la meta de Morena es transformar a México en un país mejor para nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Llegando a la presidencia en el 2018 con nuestro líder nacional, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. pero para llegar a la presidencia tenemos que trabajar mucho y trabajar en forma unida, disciplinada y organizada. La diferencia entre la victoria y el fracaso es de que tenemos que trabajar unidos, organizados y disciplinados. Si no hacemos eso, vamos a fracasar. Entonces, la meta de nosotros es estar unidos, organizados y disciplinados, porque queremos transformar a México en un país mejor para nuestros hijos.
Muy bien, muchas gracias. También nos dimos cuenta que llevó al Congreso del Estado de Nuevo León unas peticiones por parte del Partido Morena. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, mira, en realidad ya hemos entregado 3 propuestas al Congreso del Estado. Las 2 primeras las llevamos en diciembre, que consiste básicamente, la primera, en que tanto el gobernador, los alcaldes, los diputados y los funcionarios de primer nivel bajen su sueldo al 50%. Y la segunda propuesta, dado a la crisis económica que tiene el Estado de Nuevo León, que los intereses de la deuda, que son alrededor de 120 mil millones de pesos, no se paguen por un año, o sea, que haya una moratoria de un año. Y en el transcurso de ese año, que se investigue cómo se dieron esos créditos en las administraciones anteriores. Porque a lo mejor ahí podemos encontrar que no se llevaron en forma adecuada esos créditos, y a lo mejor muchos se pueden cancelar o bajar los niveles de los intereses. Pero también queremos que se investigue en qué se invirtió ese dinero de esos préstamos. Y la otra propuesta que llevamos ahora al inicio de enero fue que se haga una auditoría al sistema Metrorrey. ¿Por qué llevamos esa auditoría? Porque el gobernador Jaime Rodríguez Calderón salió con que los domingos ahora ya se tiene que pagar el metro, cuando por unos 6 o 7 años era gratuito los domingos. Entonces, la excusa que da el gobernador es de que no hay dinero para el mantenimiento del Metrorrey. Entonces, nosotros queremos saber, ¿verdad?, los números, que queremos que nos digan cómo están las finanzas de Metrorrey. Queremos saber, ¿verdad?, cuántos ingresos tiene, cuántos gastos tiene, que se haga una auditoría verdadera. Porque si te recuerdas, hace como un año, cuando todavía estaba Medina, o un poco más de un año, de repente hubo un escándalo de que las maquinitas de donde venden los boletos, las cerraban y ponían a unos muchachos a vender boletos, sí, y después se llevaban todo ese dinero y jamás se supo a dónde se fue ese dinero. Se hizo el escándalo en los periódicos, en los medios de comunicación, quitaron al director que estaba en ese entonces, pero no investigaron, ¿verdad? A nadie se castigó por ese, prácticamente es un robo, pero jamás se investigó eso. Entonces, queremos que se haga una auditoría para que se investiguen todo ese tipo de problemas.
Muy bien, doctor. También le quería preguntar respecto al desdicho de nuestro actual gobernador, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, acerca de la ley que vetó hace poco de la revocación de mandato. ¿Qué nos puede decir sobre eso?
Sí, mira, los medios de comunicación, en la semana en que salió, que los congresos la habían ya aprobado, nos hicieron una entrevista, fueron a la sede de Morena, y en esa ocasión yo les dije, esa ley no va a proceder porque tiene mínimo 3 fallas fundamentales. Una, ¿verdad?, que ellos piden el 10% del padrón electoral del Estado de Nuevo León para que se pueda iniciar el proceso de revocamiento. Entonces, ¿tú te imaginas cuánto es el 10% si el padrón electoral en Nuevo León tiene alrededor de 3.600.000 personas? Entonces, sería alrededor de 360.000 firmas que se tendrían que levantar para iniciar el proceso de revocación de mandato. Entonces, es algo prácticamente imposible. Se necesitaría mucha infraestructura ciudadana para lograr juntar todas esas firmas. Esa es una. La otra que les dije, que en la Constitución dice lo siguiente: las leyes solamente son retroactivas cuando benefician a los individuos, pero no pueden ser retroactivas cuando se perjudique a alguien. Entonces, si a un alcalde o a un gobernador lo van a querer revocar, él va a decir, esa ley me está perjudicando, se va a amparar y no va a proceder. Y el otro punto muy importante que también les mencioné, es una ley anticonstitucional, porque en la Constitución General de la República Mexicana no está. Entonces, si los diputados de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, hubieran querido hacer realmente una ley de participación ciudadana bien hecha, primero hubieran promovido que se incluyera en la Constitución Nacional, ¿verdad? Y después ya vienes y la pones aquí en Nuevo León. ¿Por qué te digo esto? Porque en dos estados, en Chihuahua y en Yucatán, los congresos locales la habían aprobado, pero el Tribunal Superior de Justicia les dio para atrás por lo mismo, porque les dijo que no estaba en la Constitución General. Sí. Entonces, esos son los tres errores básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hicieron tanto el gobernador como los diputados, ya sea del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano? Le quisieron ver la cara al pueblo de Nuevo León, diciendo, ahora sí van a participar ustedes, ahora sí hay una ley de participación ciudadana, pero realmente no. O sea, nomás cubrieron ahí el humo, que con qué intenciones, ellos sabrán que en qué intenciones, a lo mejor para que la gente no pida que le busquen datos de corrupción al gobernador anterior, ¿verdad? O para que se olviden de que realmente la tenencia no se quitó, o sea, se fue fraccionando, pero no se quitó como había dicho en su campaña el gobernador actual.
¿Usted cree que sea con tintes electorales el quitar la tenencia al 100% para el 2018?
Sí, es muy obvio, porque van a decir, va a decir Jaime Calderón, ¿verdad? Cumplí, ya se quitó. Y por el otro lado, los diputados del PRI y del PAN van a decir, nosotros fuimos los que la acabamos de quitar. Entonces, están jugando allí, ¿verdad? Es un show bien organizado, tanto por el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, y también, ¿verdad?, por el gobernador.
Muy bien, pues le agradecemos la entrevista.
Muchas gracias,
doctor Santos Díaz. Un saludo para Revolución 18, de su parte.
Sí, ¿verdad? Un fuerte abrazo y un saludo para Revolución 18 y para todos en Nuevo León. Gracias. Bien.
Muchas gracias, doctor.
Sí, hasta luego.
Okay. Bien, pues esto fue la entrevista con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, el doctor Edelmiro Santos Díaz. Pues muy buena participación, ya están empezando a trabajar, ya le están marcando el paso en el Congreso del Estado a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, que de por sí nada más se anda paseando, se anda candidateando ahí para la presidencia según él, y ha dejado a Nuevo León en el total abandono. No hay gobernador ahorita, se podría decir, nada más anda candidateándose, está dejando al estado en una terrible inseguridad. Volvemos a la historia anterior, en los años 2000-2008 hacia adelante, donde el crimen organizado empieza a hacer de las suyas, empieza a haber robo a casas habitación, robos bancarios, robos en camiones urbanos, asesinatos del crimen organizado y muchas otras cosas más. Pero pues bueno, el señor se anda candidateando por lo pronto ahí en todo el país. ¿Quién más va a dar su opinión al respecto?
Bueno, se me hace que muy muy completa la opinión del doctor Edelmiro. Vamos a un pequeño corte de 30 segundos para retomar el programa, ya que andamos cortos de tiempo, y regresar con la sección de
la maestra de la escuela.
Bien agüitado.
Ya agüitado.
Ahorita.
Es que estamos divertidos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano y es de sabios cambiar de opinión, y vale más tarde que nunca. Vamos a volver a tener en nuestras manos el destino de nuestras familias y el destino de México. Morena es el camino. En Morena tu voto sí vale. Morena es la esperanza de México.
Morena, la esperanza de México.
Regresamos, pues sí, ahora sí a la sección de
la maestra de la escuela.
¿Qué les pasa ahorita?
Maestra, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, profe. No hice la tarea.
¿Por qué?
Porque lo que pasa es de que es que se quebró el espejo.
¿Y qué tiene que ver el espejo?
Es que dije yo, no, pues es que ahí tenía yo para copiarme, tenía
el acordeón, pero no, ya. Adelante, profe.
Es que no era el chiste. De que
entonces, ¿cómo es? A ver, hay
que hacer. Es malo con los chistes.
Era, profe, no pude venir a la escuela.
Ya. Es que sí.
¿Por qué?
Porque se pelearon sus papás.
¿Cómo que se pelearon tus papás?
Sí, luego se enojaron y quebraron el espejo.
¿Y qué tiene que ver el que le quebrara el espejo? Porque no puedes
venir. Pues yo me paro, voy al baño, me lavo los dientes, me veo en el espejo, no me veo, dije, este niño ya se fue a la escuela.
Así era, así era.
Muy bueno, muy
pero
bueno.
Pero bueno,
así me hiciste
reír. Muy bien, Dani, ya sacaste este...
Oigan, chicos.
La pelota del cuadro, mándeme.
Pues yo traí ahí un comentario ahorita que estabas hablando al respecto, Oscar, acerca de las promesas incumplidas de campaña de nuestro... adoradísimo.
¿Cuál adoradísimo? No, yo no lo quiero.
Es una forma sarcástica de decirlo. Sí. De nuestro adorado gobernante, fíjate que ya la gente se está manifestando. Han publicado, fíjate, en Twitter, pusieron, ahora ya su frase, ¿se acuerdan de aquella frase que traía de que si ya estás hasta el tronco?
Vota por el bronco.
Bueno, pues ahora... ahora. Las vamos arrezando al inverso.
Ah, no me diga, profe, no me la sabía. Sí.
Ahora dice, si ya estás hasta el tronco, exígele al bronco. Inseguridad a la alza, impunidad a priistas y promesas sin cumplir. Entonces, vamos a darle lectura aquí a esta nota. Hoy, 25 de enero del 2016, el Estado de Nuevo León, gobernado por el candidato independiente Jaime Rodríguez, vive un repunte de inseguridad que ha provocado el descontento social que se manifestó a través de una protesta en donde la consigna principal decía: si ya estás hasta el tronco, exígele al bronco. Expresaron. La protesta fue organizada por integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, el CNC, frente al Palacio de Gobierno en la capital estatal para exigirle al gobernador que cumpla sus promesas de campaña. En medio de la protesta se escuchaban los claxons de automovilistas apoyando el descontento, a la vez que un evento organizado por la policía local. Integrantes del CNC aseguraron que cada domingo armarán una protesta para exigir la atención de dos asuntos: la cancelación del Acuerdo Monterrey 6 y la apertura del expediente contra el gobernador Medina y su familia, a los que exigieron encarcelar. ¿Qué tal?
Ah, no.
O sea, la gente se está organizando. O sea,
ya la
gente se está organizando, la gente está protestando y ya van y se le paran ahí afuera del palacio.
Con palabras del bronco diríamos, la gente está hasta la madre.
Así es. Antunes informó en entrevista que el jueves se activaron 8 bases de operaciones mixtas, llamadas BOOMs, ¿verdad? Eso significa los BOOMs, bases de operaciones mixtas, integradas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigación. El problema es fuerte en el estado, ya que, por ejemplo, pongan atención en esto, en Santa Catarina se registró la peor matanza del año con 7 ejecutados, que asignaron 3 de estos grupos, mientras que en Apodaca y en Escobedo se designó uno para cada municipio, o sea, en los grupos de los BOOMs. En lo que va del año... fíjense, muchachos, se han registrado 28 ejecuciones, al menos 14 asaltos a camiones de pasajeros, 4 bancazos, entre otros delitos. Estamos preocupados y ocupados en atender el reclamo legítimo de la ciudadanía.
Oye, maestra, pues no vamos tan lejos. Nos acaban de matar a uno aquí en Real del Sol,
en todos lados se está dando toda la inseguridad. Profe, está a flor de piel ahorita.
Quiero que sepa que en esta semana que ha pasado han transcurrido ya 6 eventos mortales aquí en el municipio de Ciénega de Flores, en donde ayer ultimaron a un sujeto en un depósito de bebidas alcohólicas, en un lugar de venta de bebidas embriagantes, lo ultimaron a balazos y ahí cayó fallecido. Y pues bueno, esto empieza a repuntar nuevamente las alarmas, las alertas, empieza a prender los focos rojos de la inseguridad y otra vez volvemos a lo mismo nuevamente, con tanta inseguridad que hay en el estado.
Sí, normal. Así es, y pues bueno, todas estas cosas, yo les insisto mucho a toda la gente, ¿verdad? Les encomendamos les encargamos que por favor vayan haciendo memoria, ¿no?, de todas las cosas que se están suscitando, y que luego al final ya no vaya a venir a querer endulzar el oído para al rato que se lleguen las elecciones del 2018. Sabemos que la va a jugar para la gobernatura, eso es definitivo. Y sabemos también que algo estará tramando por ahí para volver a enganchar a la gente, pero por favor, demostremos que nosotros somos personas de dignidad, ¿verdad? O sea, y que no venga y después nos vaya a endulzar el oído, y que reconozcamos y pongamos en balanza todo el esfuerzo que ha venido nuestro gran líder, el señor Andrés Manuel López Obrador, por tantos años, ¿verdad? Y es quien merece llegar a la presidencia de nuestro país. Muchos no creen en él, ¿verdad? Pero pues bueno, yo tengo aquí, también quiero dar lectura a otra tarjeta que también vi que compartieron ahorita en redes sociales, y es muy cierto todo lo que dice. Por favor, le voy a dar lectura, por favor pongan atención para que ustedes decidan si es cierto o no, o sea, más bien recordarles, porque esto fue cierto, pero hay que recordarles. Dice: muchos no creen en López Obrador, pero sus parientes de la tercera edad reciben despensas que él, siendo jefe de gobierno, las propuso, algo que nadie hizo. Nadie vota por Morena y ningún partido, pero su voto se lo regalan al PRI. Eso está comprobado. Muchos no hacen caso a López Obrador, pero sus hijos reciben y recibirán becas que él está promoviendo y está donando dinero a las universidades, algo que tampoco nadie hizo. Muchos dicen que López Obrador es igual a los demás, cuando él anda sin guaruras, ni avión presidencial, y tampoco ha asesinado a niños, ancianos y mujeres como lo han hecho los demás. Michoacán, Ayotzinapa, Chiapas, etcétera. Muchos no quieren a López Obrador porque piensan que va a robar, cuando siendo jefe de gobierno hizo más cosas para el pueblo que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD han hecho desde que los postularon. El PRI, desde hace más de 70 años, él, hablando a López Obrador, no necesitó comprar votos ni dar tortas para ganar en varias delegaciones. La gente lo queremos porque se ve más honesto y confiable, y ha hecho más cosas que cualquier rata asquerosa del PRI, del PAN o del PRD. Si fuera lo contrario, ni Carlos Monsiváis, Paco Ignacio Taibo, Elena Poniatowska, Carmen Aristegui, Laida Sansores y muchos otros más intelectuales, escritores y filósofos no estarían de su parte. Y se los digo porque en las marchas los he visto, excepto a Monsiváis. No votar es regalarle tu voto al PRI, cosa que no quieres. Así es que vota por Morena, hazlo por ética, piensa. Así es que me uno al voto masivo por Morena. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Es una recordadita de todo el historial que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, de mi parte era lo que yo quería compartirles, porque la verdad sí hay que pensarle, ¿no? Lo que tenemos ahorita, hay que poner las cosas en la balanza y no dejarnos engañar más. No dejarnos engañar más. Vayan ustedes a saber qué otra cosa estén por ahí maquilando los partidos dinosaurios para seguir teniendo el poder. Van a inventar más cosas, van a seguir aventando nuevos partidos y nuevos candidatos, van a seguir con el populismo, y debemos de estar preparados nosotros para todo eso. Debemos nosotros de saber que detrás de todos esos pagados, hay alguien detrás, porque no es fácil tener tanto dinero para aventarse así nada más de la noche a la mañana y ya salir en spots y tener un chorro de publicidad por todo. No es normal, señores, no es normal.
Mira, profe,
y mande.
Hablando de pagados, pues que no dice Broso que va Margarita Zavala en las encuestas arriba.
Dice Broso.
O sea, bueno, según una encuesta que puso ahí en sus redes sociales.
¿Ah, sí?
Que va con el 36%, lo sigue ganando Margarita Zavala.
No, sí.
Y 23. pues ya se pusieron de acuerdo, se pusieron a chambear entre ellos.
Ya están, exactamente, ahí está el complot, ya hay coalición.
Es un complot.
Es un complot.
No, ya están tratando de hacer lo que estaba mencionando. Ya quieren.
Están maquilando.
Están maquilando y están maquillando todo para que la gente se haga una idea masiva de que, ay, no, no le haga nada.
Como en su momento lo hicieron con Peña Nieto, ¿verdad?
Así es, entonces, pues es momento de ponernos las armaduras del conocimiento, las armaduras del conocimiento y sacar la dignidad por delante. Ya no más mentiras, ya no más show, ya no más populismo, del verdadero populismo, ya no más de eso, ya no más nada, hay que despertar y hay que darle el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues ahora sí voy a compartirles una cancioncita que por ahí puse ahorita en Facebook, porque precisamente hoy se están cumpliendo 16 meses de Ayotzinapa. Y esta canción va para todos ustedes, por favor, escuchen la letra, es hermosa canción. Va.
Hijo, ¿qué quieres ser de grande?
Yo quiero ser maestro, mamá. Maestro, mamá.
Todo comienza en un sueño. Después de un golpe nuca. Todo se me oscureció. Se me borraron los sueños, hermano, de ser un buen profesor. Se me borraron los sueños, hermano, pinche gobierno opresor.
Bueno, pues ahí quedó este gran tema. La verdad que sí sensibiliza demasiado, porque pues bueno, hoy, como les repito, como les dije ahorita, ¿verdad? Hoy se están cumpliendo 16 meses y pues bueno, en honor a Ayotzinapa, pues fue que les compartí esta hermosa canción. Ahí está el video también en mi Face, si lo quieren ver.
Sandra Hinojosa.
Más completo, Sandra Hinojosa.
¿Lo puso público, profe?
Lo puse. De repente lo pone para amigos. Bueno, sí, en mi Facebook, pues es para amigos, pero lo acabo también de compartir en la página de Revolución 18. Para que, pues bueno, busquen, den like a la página de pasadita, ¿verdad?
Pues sí, aprovechen para darle like.
De pasadita, den like a la página y puedan ver de este video, la verdad que sí, es muy. Sí, así la letra sensibiliza, pues ya viéndolo, es otra cosa, ¿verdad? Y pues bueno, precisamente hoy también quiero mencionar que estaba citado un evento, ¿verdad?, en Monterrey, sí. Concentración por Ayotzinapa, organizado por CNTE, clasista, de Nuevo León, y a las 6 de la tarde. Espero que haya ido pues bastantita gente. Se iban a juntar ahí en la plaza de Colegio Civil, y pues les repito, convocaba a la coalición de maestros en resistencia a Nuevo León. Y pues bueno, ojalá que sí haya ido bastante gente ahí para dar su apoyo.
Nosotros no pudimos asistir, profe, porque
teníamos por lo mismo, por el radio,
el ¿verdad? Del radio aquí con Revolución 18, ya hay varias, han existido varias ocasiones en donde nos invitan a participar, más sin embargo, pues también pues se nos complica.
El detalle es ¿verdad? Bueno, dices tú, si el evento fue a las 6 o el radio, nosotros empezamos a las 8. El detalle es el tiempo que tardamos de trasladarnos desde Monterrey a Suazua, sí, que es una hora. Entonces, si citaron a las 6, probablemente no empezaron a las 6 en punto, y pues iba a ser muy, muy poquitito el tiempo que íbamos a estar ahí. Por eso, pues mejor nos vinimos a buscar la transmisión, ¿verdad? Para
digo, al final de cuentas, desde aquí también se rompe el
circuito. Exactamente, o sea, no quiere decir que nosotros pues no estemos en apoyo moral en la lucha, ¿verdad? Por esta manifestación. Y bueno, por mi parte es todo. Que pasen buenas noches. Y pues bueno, aquí seguimos transmitiendo todavía.
Bueno,
y
esta fue la sección de
La Maestra de la Escuela.
Pero tú no hablas ya de verdad.
¿Tú por qué no cantaste? Quiero que tú cantes.
No vale, porque nada más cante yo.
No vale, ándale. Así como cuando tú nos dices, están dormidos, otra vez,
Daniel no cantó.
Y esta fue la sección de
La Maestra de la Escuela. Sandra Hinojosa en Facebook y Saletich, @Saletich en Twitter. Pues sí. Profe, pues pues muy amplia su participación con lo del Bronco, con lo de Ayotzinapa, con este, pero más que nada, pues bueno, digo yo, pues la canción me gustó mucho, la verdad, yo ya la había escuchado.
Sí.
Y la habíamos compartido, y habíamos platicado y habíamos planeado acerca de esto hasta el día de hoy. Más, sin embargo, la verdad, me gustó mucho, mucho la canción. La voy a incluir ahí en mi lista de reproducciones. Pero bueno, pues, ¿a qué vamos ahora? Entonces, ya sé, se me pasaba. Pues ahora les estaba comentando de la visita que tuvimos de los representantes del CEN. Pues tengo aquí yo los saludos de nuestro gran compañero Gabriel García Martínez, que ya casi se me pasaba, me dijo, te los encargo, güey. Quiero saludar a toda la bandona ahí de Revolución 18, y pues estas fueron sus palabras del secretario de organización. Ahí se los dejo el saludito que nos manda Gabriel García. A ver, adelante.
Amigas y amigos que escuchan Revolución 18, les mandamos un saludo de parte del Comité Ejecutivo Nacional. Soy el secretario de organización, Gabriel García. Qué gustazo estar aquí en Monterrey, en Nuevo León, porque Morena se está organizando para la transformación del país. Participen todos. Vale mucho la pena porque somos la única alternativa. Somos la esperanza de México.
Pues esas fueron las palabras de Gabriel, nuestro secretario de organización, que pues la verdad sí está con mucho gusto, anda muy muy gustoso de compartir, pues
sí, con mucha experiencia,
la verdad, eso sí es cierto, mucha experiencia. Se ve que le sabe, se ve que es muy importante que venga a comentarnos todas sus vivencias, todas sus
a compartir su experiencia
más que nada aquí en Monterrey, para poder sacar adelante pues la estrategia que queremos para este cambio en el país.
Y se va a dar primero, hay que echarle muchas ganas.
No hay que quitar el dedo del renglón para poder lograr.
Dani, te voy a poner.
Arre Bronco, no, y ese Bronco le salió burro, sí.
Oye, ya viene un Bronco ya para Zacatecas.
No me digas eso.
Oye, burro. Yo ya lo bloqueé.
Un saludo para mi compadre David Monreal.
Mira, no, la verdad, pues yo lo acepté porque yo vi que tenía de contactos una compañera nuestra.
Yo también vi que tenía contactos en común.
Entonces, pues bueno, dije, ok, vamos a aceptarlo. Y hoy, justamente hoy, me manda la invitación para darle like a su página. Donde él dice, en Nuevo León fue el Bronco y yo acá por Zacatecas para gobernador.
El picudo.
Espérate, el picudo. Dije, no, hombre,
la chalupa y buenas.
La chalupa y buenas. Dije, no, pues si para Zacatecas es Monreal.
David Monreal para
el licenciado.
Un solo Zacatecas.
Así es.
Gobernador.
Ya tiene 12 likes su página.
Quedé mucho.
Yo no quiero ahí gente detrás de este.
Qué bárbaro. Hubiera perdido un ojo y no la vergüenza, ¿verdad?
Sí, no, yo sí. Y
que el independiente. No, ya, miren, el Bronco ya quebró el molde. Ya nadie va a creer en los independientes. Porque los están satanizando a estos hombres, hombre. Ya la verdad, ya nadie cree. ¿Ustedes creen que va a llegar una persona buena a que diga, no, es que yo ya no soy del PRI, no soy del PAN?
Aparece en Facebook como Ricardo Rufino.
¿Qué era lo que comentábamos? Mira, aquí es mucha controversia, Oscar. Vamos a aclarar ese punto, sí. ¿Verdad? Hay quienes opinan, ¿verdad?, que no podemos nosotros hacer sectarismos, ¿verdad? No. Que no podemos trabajar con sectarismo, que nosotros debemos de unificar, que nosotros debemos de incluir, no de excluir, porque pues entonces si no, pues AMLO también fuera
¿qué, periodista?
Sí, ¿verdad?
¿O periodista?
Pero, sí. Entonces dicen,
no,
bueno, hay compañeros que sí piensan de esa manera, ¿verdad? Y se respeta mucho. Que dice, no, pues es que desde el momento en que se afilian a Morena ya son fieles morenos.
No.
Bueno, pero mira, explica, Oscar, tu punto de vista, porque sí es muy importante eso que vas a comentar.
Mira, bueno, yo lo que pienso es que llegábamos a unas conversaciones donde dicen, no, es que es sectarismo, que esto y que lo otro, que la gente que se suma a Morena ya va a ser morena. Aunque vengan del PT, aunque vengan del PRD, aunque vengan de Movimiento Ciudadano, aunque vengan de donde quiera que vengan, ya van a ser morenos, ¿no? Oye, señor.
Y me estoy dando cuenta, no es uno, son tres independientes para Zacatecas.
Pues no, ya no saben lo que quieren allá, hombre. Pues ¿para qué se va? ¿Para qué andan batallando con los independientes? Esos no están independientes de los partidos, simplemente son apartidistas, pero están dependiente de los partidos, y solo Morena tiene pacto con el pueblo. Entonces Morena tiene que salir adelante con David Monreal allá en Zacatecas. Pero bueno, volviendo a lo del sectarismo, que dicen, no, es que se viene la gente de otros partidos porque ya ven a Morena como una opción viable, donde se piensa que Morena va por todas las canicas a nivel nacional.
Lo mejor, sí.
Pero y llegan gente, hay que tener mucho cuidado, gente, amigos, participantes, todos afiliados de Morena, todos los militantes, toda la gente que participa en nuestra causa, hay que tener mucho cuidado, porque lo que pretenden hacer, yo pienso, es mi punto de vista muy particular, ¿verdad? Muy particular de Oscar Ayala. Hay gente que viene de otros partidos, por decir PRD, PT, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN. Están todos siendo incluidos a participar en el proyecto de nación. Pero nosotros pensamos que, o la gente piensa que, ay, es que mira, ya se sumaron a Morena, ellos son buenos, ellos nos van a ayudar, ellos esto, ellos para allá, ellos para acá, mangos, cuernos, espérense, déjenme les digo que también, así como hay gente buena que viene para acá, para las filas de Morena, hay gente que quiere venir a entrar y a destruir la organización que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que confiarnos demasiado en estas gentes que dicen que ellos sí, que con Morena para allá, que con Morena para acá. Hay que tener mucho cuidado, porque la verdad hay que estar vigilando a la gente que entra, a estar en alerta, como dice Sandra, para proteger lo que realmente nos ha llevado y nos ha costado mucho, ya nos ha costado vida, nos ha costado sangre, nos ha costado desvelo, nos ha costado mucho, mucho tiempo. Estar organizándonos de esta manera.
Digo, no nos cuesta nada investigar, ¿verdad?
Como para que vengan gente a querer desorganizarnos en el partido. Yo la verdad los invito a todos.
Y el ejemplo que me mostrabas también del Bronco, que ejemplo que decías.
Por decir, yo les decía, bueno, pues entonces el Bronco sí es independiente. Ahora resulta que sí es independiente, porque él renunció al PRI después de 33 años de militancia. Y ahora ya que ya no quiere el PRI, ahora sí ya es totalmente independiente. Cuando después de haber sido candidato independiente se anda balconeando sin vergüenza con Carlos Salinas de Gortari, con Natividad González Parás, con Medina, con Rodrigo Medina de la Cruz, con el jefe Diego. Hasta el padre Solalinde ahí lo traía también, agarrado
Hipólito Mora.
Con Hipólito Mora, con este señor de Chiapas, Velasco, con con pura sátrapa, pura,
y con los colombianos,
pura sátrapa de la política, que viven de pura corrupción y corruptelas. Y pues hasta ahorita pues le saca la vuelta al problema de Kia. Ya Kia como que se está desesperando, Kia Motors, y ya le pone un ultimátum al Bronco y dice, ¿sabes qué? Pues yo mejor me voy para otro lado, te dejo tu terrenito que te costó tantos millones de pesos, yo me voy, yo, porque tú aquí ya no me quieres pues hacer válidas las negociaciones que teníamos con el anterior gobernador.
Sí, pues está renegociando todo.
Pues es que está renegociando todo. Está renegociando todo y ya aquí ya dices tú, ¿sabes qué? Pues ya me estás llenando el zapatito de piedritas y ya no puedo, ya no estoy caminando a gusto aquí contigo. Yo mejor me voy para Atlanta o que sigan para Durango, allá donde querían en un principio poner la planta. Pero pues al Bronco se le está escapando de... Se le está saliendo la gobernatura de las manos. Él pensaba que era un teatro, que iba a andar siempre arriba del caballo diciendo arre y ojalá que se ocupa y que la raza manda, la raza paga.
No, al revés.
Que la raza paga, la raza manda. Que le voy a dar a tole con el dedo y que para allá, que para acá. Pues ándale. Pues ahí está tu caballo.
¿Y cuánto tiene?
No, pues tiene, no va ni para 4 meses.
Ya.
Ya, mira todo lo que ha ocasionado.
Tan rápido. O sea,
todo así de rápido, Daniel. Mira, ya la gente no está creyendo en él. Mira, está lo de otra vez y volvemos a lo mismo. Está lo de la tenencia, que no la quitó. Está lo de la verificación vehicular, que la va a poner. Está lo de el problema de Kia Motors. Está lo que no le ha echado el guante a ningún funcionario público de la administración pasada del gobierno estatal. No le ha echado el guante a ninguno, que dijo que los iba a meter a la cárcel por rateros. ¿Qué más dijo? Que iba a dar transporte público gratuito a los estudiantes, que iba a dar también el apoyo de transporte a los adultos mayores, que iba a construir la torre cívica en una universidad, que le iba a dar para atrás al Monterrey 6...
y le está dando para adelante.
Pues mira ya cuántas cosas te he mencionado y aparte, bueno, la inseguridad. Dice él que la seguridad es un problema así, que salió así nada más, que no tiene mucha relevancia. Fíjate, dice, la inseguridad que estamos viviendo ahorita no tiene relevancia. Espérate, Bronco, tú en tu campaña te estabas basando en la inseguridad y estabas dándole a la gente la idea esa de que, ay, es que a mí me balacearon y a mi hijo me lo mataron y a mi hija me lo secuestraron, cuando todo fue un show armado. O sea, todo parece ser y parece indicar que todo esto fue un plan con mucha maña política y que se la supiste vender muy bien a todo el pueblo de Nuevo León, pero te burlaste de la necesidad del pueblo, porque el pueblo lo que ocupaba era que ya no le jugaran el dedo en la boca con tanta politiquería barata y pues saliste peor.
Oye, no, yo ya después dijo él, que las personas que son víctimas de delincuencia o que son asesinados, que es porque andaban mal.
Que era porque algo tenían que ver. Entonces,
su hijo.
¿Y él? Acuérdate que también...
Las balas iban para él.
Acuérdate que se coló una llamada en donde su esposa le reclamaba que cuántas gentes más iba a poner en peligro de muerte, porque ya había atravesado al coronel Brigadier ese, al general Brigadier.
General Brigadier.
Que le mataron a los días de empezar su
a los 3 días de la administración.
Su administración allá en el municipio de García, Nuevo León. Se lo acribillaron allá en la plaza. Y pues la verdad, no pienso yo. Entonces andaba mal también él, o cómo está la cosa.
¿O anda?
¿O todavía andas? ¿O andaba el muchacho?
Ya ves que dicen que cuando le entras a eso es muy difícil que salgas.
Es muy difícil. Mira a Moreira ahorita, pues, cómo anda también con la cola entre las patas. Allá está en España, pero pues le andan ahí buscando que tenga nexos ahí también con la delincuencia organizada, ¿verdad?
Claro, ¿no? Y sí. Si le escarban tantito y son objetivos,
igual que Tomás Yarrington, igual que el tesorero de Moreira y muchos otros que anduvieron ahí, no, inclusive Peña Nieto, pues ya ves cómo está el asunto político.
Sí, no, si nos vamos a hablar de delincuencia en el gobierno, no tendríamos que remontarnos, pero muy atrás.
Exactamente.
Y que creo que la mayoría de los gobernantes lo ha hecho. Aunque lamentablemente, como ellos son quienes tienen el poder, no sé.
Y más que nada, o sea, y todavía le siguen apostando al olvido, ¿eh? Pero la verdad, hasta ahorita, ¿verdad? No se nos olvida. Y, no se nos va a olvidar nunca. Hay mucha gente que pues lo, se les hacen que se les olvide con una triste despensa llena de animalitos, de gorgojos, de gorgojos y cuánta cosa. Pero pues bueno, se nos está acabando casi el tiempo y les dejo el micrófono ahí a mis compañeros a ver qué más tienen que decir, porque yo ya platiqué mucho con ustedes, sí, pero me encanta, bueno, platicar con todos ustedes.
Ya sé, igualmente, pues nada más aquí en las noticias locales, aquí en nuestro municipio General Suazua, pues estaba dando un incendio aquí a lo largo de tres sectores.
En el monte, sí.
En el monte, obviamente. Entonces, pues sí estaba grandecito, sí. Ya no supe, esos videos que te pasaron ahorita, Dani, eran en vivo, sí, esas horas.
Sí, de hecho, en vivo, ahorita que me trasladaba para acá, el incendio está, y no creo que ya vaya el contenido, está demasiado grande y no se le veía para cuándo. En lugar de verse que disminuyera, se veía más alto.
Sí.
Y pues habrá que ver, creo yo muy seguramente haber sido un incendio provocado, porque pues no estaba la temperatura como para que saliera el solazo, no estuvo como para eso.
Pues sí, luego con el aire que estaba haciendo, sí, ahorita, sí. Pues no ayudaba.
Que, yo creo que fue un incendio muy provocado, tal vez posiblemente un puente que todavía rezagado de las fiestas, que les haya quedado a alguien.
Pues ojalá que no haya pasado a mayores. Vamos a indagar sobre eso, a ver qué fin tuvo.
Claro que sí. Y pues bueno, ya nos estamos despidiendo, ya quedan 4 minutos. Sí, ahí sí. Me gustaría mandarles ahí un saludo y una felicitación a todas las personas que forman parte de la comunidad LGBT.
Ah, sí, oye, qué bien ahí, eso.
Oye, para...
Pues sacaron un puntacho muy bueno, un punto muy bueno a su favor, allá en Jalisco.
Jalisco.
Tierras Tapatías.
Explícales de qué se trata el asunto.
¿Eh? Igual, si quieren, le doy lectura a un. Es muy corto de.
Sí,
de
la, claro.
Secretaría de Diversidad Sexual Nacional. Es un pronunciamiento de parte de Secretaría Nacional de Diversidad Sexual, de que preside o que lleva al frente Temistocles, Marco Antonio Temistocles Villanueva.
Temistocles.
Cierto.
Temístocles.
Dice, desde la Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual de Morena celebramos la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara la invalidez del artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco, el cual pretendía excluir a la población lésbico, gay, bisexual y trans de su derecho al matrimonio civil, estableciendo de manera discriminatoria que el matrimonio constituía exclusivamente el enlace entre un hombre y una mujer. El proyecto promovido por el ministro José Ramón Cosio declara la invalidez de la porción normativa que indica el hombre y la mujer del artículo 60 del Código Civil del Estado de Jalisco, y por vía de consecuencia se extiende dicha declaratoria de invalidez a los artículos 258 y 267 bis. Vale la pena recordar que desde el 2012 se declaró inválida la prohibición a las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio en los estados de Oaxaca, Puebla, Nuevo León, Guanajuato, Estado de México y Baja California, y en junio de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de declarar inconstitucional las leyes de los estados que únicamente contemplan el matrimonio heterosexual, lo cual viene a reforzar en esta ocasión bajo el argumento de garantizar sin discriminación todos los derechos para todas las personas tal como dicta la Constitución de nuestro país. Lamentamos también que aún existan grupos organizados y financiados incluso por partidos políticos que encaminen sus esfuerzos a negar el acceso a cualquier tipo de derechos a la ciudadanía independientemente del grupo al que pertenezcan. Somos un orgullo y dignidad. Morena, la Esperanza de México, Secretaría Nacional de la Diversidad Sexual.
Excelente el comunicado para toda la gente, los lésbico, gay,
LGBT.
LGBT para bisexual y trans. Pues felicidades a todos ellos, a toda esa comunidad.
Un logro, digo.
Que es un logro muy importante. La verdad, hay mucha gente que pues, pinta su raya y no, la verdad, no, yo no entiendo por qué no acepta.
Que yo veo lo mismo, o sea, no estamos en la edad de las cavernas, estamos en una edad...
Exactamente, o sea, digo, bueno, si se trata de amor, pues que todos se quieran, ¿verdad? Por sí, mí no hay ningún problema. ¿verdad? Pero, la verdad.
Digo, pareciera que nos retomamos a eras muy sí, atrás con
cavernícolas, o sea,
avanzados en mucha tecnología, en muchos pensamientos, y tal parece que en esto hay mucha retroactividad. Pero bueno, ahí ya puntos para ellos, un abrazo. No sé si ya son las 10, ya no.
Show, como dicen, ¿no? XO.
Pues nos vamos.
Saludo a toda la comunidad.
Esto fue
Revolución 18.
Transmitiendo en vivo como todos los martes desde 8 a 10 de la noche a través de
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica en México para el mundo.
Pues bueno, ¿qué vamos a hacer, hombre? Nos despedimos.
¿Con qué?
Yo digo que, híjole,
con una de Gloria Trevi, ahorita una de Miguel Bosé, ya que
andamos muy, nada, bueno, no sé cómo vean, a mí me gustaría despedirme con la canción que iniciamos.
Ah, bueno, pues sí, tienes
mucha razón. Vámonos con lo que iniciamos, con un amigo se va de Alberto Cortés, para buen Villa, un abrazo, Villa.
Donde quiera que estés, sí, viejo.
Villa, ese programa fue dedicado para ti, y el que sigue,
y todos los
de Revolución 18 son dedicados para ti, Villa. Un abrazo, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, y recuerden que la revolución empieza
en uno mismo.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.